una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 13 de abril de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Se la pasan hablando. Richard Sánchez, futbolista de América, respondió a los comentarios de Ricardo "El Tuca" Ferretti previo al clásico joven.
Esto.com.mx.
Acepta que será un fracaso. Julio González, portero de Pumas, aseguró que en caso de no avanzar al repechaje, el torneo para Pumas será un fracaso.
ClaroSports.com.
No tiene trascendencia. Víctor Manuel Bucetich, técnico de Monterrey, levantó la voz para que el tricolor tenga una mejor planeación y no afecte a los equipos con partidos fuera de fecha FIFA.
RadioFórmula.com.mx.
Sacan ventaja. Dentro de los cuartos de final de la Europa League, el Feyenoord venció 1-0 a la Roma. Santiago Jiménez fue titular y jugó 83 minutos. Por su parte, con 2 autogoles, el Sevilla le empató a 2 al Manchester United en el cierre de la actividad.
FoxSportsLA.com.
No le teme a Verstappen. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez reveló la clave con la que puede vencer a su compañero Max Verstappen en busca del título en el Mundial de Pilotos. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera.
Muy buenas tardes, bienvenidos a La Fórmula S. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Vamos a platicar acerca de varias cosas sobre la confirmación de la lista que ayer daba Raúl con fuente de Rubén Rodríguez de la selección mexicana para el partido en contra de Estados Unidos de la semana próxima. También vamos a platicar acerca de lo que Estados Unidos va a presentar para ese partido. Viene el partido de América en contra de Cruz Azul este fin de semana, o sea que está bueno el tema. Y también vamos a platicar acerca de otros asuntos. Las Rayas de Tampa volvieron a ganar el día de hoy. Esto significa que entonces empatan el récord de la era moderna del mejor inicio en Grandes Ligas en una campaña, junto con el equipo de Atlanta del 82 y Milwaukee del 87, con 13 victorias sin revés. Comentaremos acerca de esto. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Mucha información. Hoy jueves, cuartos de final de la Europa League arrancaron. El Feyenoord de Santi Jiménez como titular, por supuesto, le gana a la Roma. Ovacionado Santi Jiménez. No hizo gol, pero tuvo un buen partido. Y en un juegazo, Manchester United y Sevilla empataron a 2. Daremos detalles, por supuesto, la eliminación del Atlas ayer. Desastroso el comportamiento del público en el Jalisco. Una vez más, el público del Atlas dando de qué hablar. De verdad, terrible, terrible. Y en una nota del fútbol internacional, Enrique, hoy la Premier League anuncia que en conjunto todos los equipos de la Premier League renuncian a tener cualquier tipo de patrocinador que tenga que ver con casas de apuestas. No más casas de apuestas en los patrocinios de las playeras de la Premier League, para que no haya sospechas y para que no se involucre dinero en las apuestas, ¿no? O
sea, pues sí, dinero.
Todos parejos, ¿eh?
Fíjate, qué interesante. ¿Sí? Qué interesante, porque mientras que hay otras ligas en donde quizás a lo mejor no vas a aportar el patrocinio, pero sí las ligas son socias de las casas de apuestas, ¿no? Y se está dando mucho ahora en el béisbol de grandes ligas, en la NFL. De hecho, hay estadios en donde ya puedes apostar ahí. Y inclusive se menciona que dentro de poco tiempo la NFL podría incrementar el número de equipos, que ahora es de 32, quizás hasta 40. Y el único motivo, la única razón es para tener mayor oferta para que la gente pueda apostar, incluyendo el hecho de que la tecnología está disponible para que puedas apostar jugada a jugada. Entonces, esto me parece muy, muy interesante, porque finalmente es un sacrificio económico el que están haciendo por el bien de la liga y también respetando sus valores.
Me queda claro que la Premier le llueven patrocinios por todos lados, ¿no? O sea, a lo mejor no lo necesitan tanto, pero sí me parece que dan un paso al frente y dicen, oye, pues aquí, para que no haya sospechas, no vamos a tener patrocinios de apuestas en la playera como patrocinador, ¿no? Al final me parece una buena medida, pero sí es un hecho, Enrique, que en el deporte mundial las apuestas y las casas de apuestas cada vez están más involucradas, ¿no?
Exactamente. Bueno, empezamos si quieres con lo de la lista de la selección mexicana, lo que ya es oficial, aunque bueno, se había adelantado aquí el día de ayer, con Malagón del América, con Rodríguez de Tijuana y con Acevedo de Santos, que son los porteros. Los defensas, Araujo del América, también está Israel Reyes del América, está Julián Araujo, el de el Barcelona, Gilberto Sepúlveda de las Chivas, Kevin Álvarez de Pachuca, Jesús Gallardo de Monterrey, Víctor Guzmán de Monterrey, Jonathan Herrera del Atlas, al igual que Aldo Rocha, Carlos Uriel Antuna de Cruz Azul. Es que aquí te ponen los de las federación, los nombres completos como si estuvieras pasando lista en la escuela. Pero bueno, Carlos Uriel Antuna Romero, presente. Carlos Alberto Rodríguez, el Charlie Rodríguez de Cruz Azul. También está Roberto Alvarado de Guadalajara, Fernando Beltrán de las Chivas, como también Alexis Vega. Se llama Ernesto Alexis Vega Rojas. También está Luis Chávez de Pachuca, Eric Sánchez de Pachuca, Omar Campos de Santos, Alan Cervantes de Santos, Henry Martín de la América. ¿Sabes cuál es el segundo apellido de Henry Martín?
No.
Mex.
Ándale.
O sea, quedó perfecto. O sea, el Mexi juega para México. Y Roberto Carlos de la Rosa González del equipo de Pachuca. Esta es la lista de la selección mexicana para el partido contra Estados Unidos. Los jugadores que se estarán concentrando en estos días y el lunes van a hacer el viaje a Phoenix. Es un viaje como de 3 horas más o menos para el partido del miércoles a las 8 de la noche con 22 minutos en contra de la selección de Estados Unidos, que también tiene su selección B.
Sí, aquí el tema, Enrique, es sabemos lo que platicábamos ayer, que Tigres se negó a prestar jugadores, me parece completamente lógico. Monterrey accedió a prestar solamente 2 jugadores. A mí me parece que cuando menos otros 3 hubieran sido convocados, por ahí 4, ¿no? Si llaman a Rogelio Funes Mori, que si vemos los delanteros que hay, además de Henry Martín, podría haber estado convocado Rogelio Funes Mori. Y el tema aquí es de estos que estamos viendo para este partido contra Estados Unidos, a ver cuántos van a estar en la Nations League cuando se dé la lista para ese torneo oficial, ¿no? Que yo creo que de estos van a estar pocos, ¿no? Y si vemos quiénes pueden ser titulares cuando estén todos los demás jugadores, probablemente Alexis Vega, que sabemos el nivel que tiene, probablemente Luis Chávez, no sé si Kevin Álvarez o Julián Araujo, porque está Jorge Sánchez del Ajax, así que digo, titulares de estos cuando estén todos, pocos, me parece.
Y futureándole, faltan 3 años y cachito para el Mundial, ¿cuántos de estos crees que lleguen? Digo, Acevedo debe estar.
Sí, Acevedo seguro. Malagón tiene posibilidades. Uh-huh. Israel Reyes tiene posibilidades, me parece. Julián Araujo tiene posibilidades. Sobre todo jugando y entrenando en el Barcelona, ¿no? Kevin Álvarez me parece que también tiene posibilidades. Luis Chávez y Eric Sánchez, los dos. Alexis Vega también me parece que tiene chance de ir al Mundial. Digo, al final pueden pelear por un lugar, ¿no? El tema, a lo mejor, Enrique, sería de los que están en Europa, quienes pueden llegar al Mundial, ¿no? Porque, digo, al final, yo entiendo el tema, bueno, no entiendo, más bien, ¿no? El tema este de renovar a la selección y demás, pues hoy los jugadores que están en Europa prácticamente todos son mejores jugadores que los que están en la lista actual, ¿no? Entonces, ¿por qué vas a renovar a la selección? Hay que llevar a los mejores hoy, ¿no?
Pues es que la calidad no está peleada con el acta de nacimiento. De acuerdo. Desde el punto de vista, me parece una auténtica estupidez el hecho de, no, es que los jóvenes, bueno, y si los que son un poco mayores son mejores que los otros, ¿por qué los vas a quitar? Desde luego el caso más sonado es el de Ochoa, pero pues de estos que mencionábamos, bueno, tienes a 9 los que conté. Uh-huh. Y es una lista, ahora creció a, ¿cuántos eran? 26, me parece, o, en fin, para el Mundial. Entonces, pues sí, si le incluyes a los de Europa, más algunos otros que se destaquen de aquí a 3 años, puedes tener un equipo que sea interesante. Pero, pues sí, esto de renovar por renovar es una estupidez.
No, sí, al final, más bien la labor del técnico es hacer rendir a los jugadores como están rindiendo en Europa, porque en Europa muchos están teniendo una muy buena temporada. Edson Álvarez, bueno, Jorge Sánchez cuando entra juega bien, el Chucky Lozano, por supuesto, Santi Jiménez, no se diga, ¿no?
Ochoa,
Raúl Jiménez es el que quizá le está costando más trabajo. A lo mejor Raúl actualmente no tiene un espacio, ¿no? En ningún momento en la convocatoria se lo tendrá que ganar, pero sí, la labor del técnico es hacerlo rendir como rinden allá y no decir, ah, no, pues tú no, ¿no? Digo, hasta el mismo te diría Héctor Moreno, quiero ver qué central es mejor que Héctor Moreno hoy, la verdad.
Uh-huh, uh-huh. Sí, de acuerdo. Pues este partido contra Estados Unidos de la semana próxima, Estados Unidos que evidentemente tampoco va a contar con su mejor personal. El América no se dio a Alejandro Sendejas. Entonces, pues va a ser, es interesante, es un partido amistoso, pero con mucha presión para México. Para Estados Unidos no.
No, para Estados Unidos.
Para
no.
México, sí.
Seguro. Oye, por cierto, de Sendejas, le fracturó Gallardo sin querer la nariz el sábado y va a jugar el resto del torneo con protección, con una máscara, incómodo debe ser, ¿no? Pero decidió no operarse ahora y operarse hasta que termine el torneo, porque si se opera ahora hubiera perdido prácticamente lo que resta del torneo, entonces va a jugar con una máscara.
Jaylen Brown de los Celtics de Boston está usando una máscara también así. Igual le fracturó en la nariz. Bueno, vamos a una pausa, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California,
en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
No es hora de un solo jugador. Es el producto del esfuerzo de todo el equipo.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Francia porque Kylian Mbappé habló sobre su futuro, donde el francés dejó entrever que quiere seguir en el Paris Saint-Germain, esto ante los rumores de una posible salida. Ganar la Champions League, creo. Ya he disputado una final, una semis, los cuartos y los octavos. Lo he hecho todo excepto ganarla. Eso es todo lo que necesito, dijo Mbappé ante la pregunta expresa de un reportero sobre el siguiente paso en su carrera. Llegamos a Alemania, donde Sadio Mané podría salir del Bayern Múnich tras agredir a su compañero de equipo Leroy Sané. Esto al perder contra el Manchester City en los cuartos de final de ida de la Champions League. De acuerdo con diversos reportes, el delantero senegalés podría estar viviendo sus últimos días en el equipo bávaro, ya que sus compañeros no estarían contentos con las actitudes del jugador, especialmente por lo hecho el pasado martes. Previamente se había anunciado que el delantero sería sancionado por su equipo económicamente y quizá podría llegar a una suspensión indefinida y de momento no jugará el fin de semana ante el Hoffenheim. Cerramos en Grecia, donde James Rodríguez quedó fuera del Olympiacos. Esto después de que haya decidido rescindir su contrato y desligarse del club griego. Olympiacos hizo saber a su afición la salida del mediocampista colombiano en sus redes sociales, mientras que James envió un mensaje a la afición agradeciendo por todos los momentos gratos que tuvo con el equipo, al cual llegó desde septiembre de 2022. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, estamos de vuelta. Vamos a hablar acerca de América, desde luego también acerca de Javier Hernández. Pero antes de cerrar, Raúl, el tema de México contra Estados Unidos, me encontré un dato que me parece interesante. De hecho, son varios. El partido de la semana próxima va a ser el número 75 en que se enfrenten Estados Unidos y México. México tiene saldo favorable, 36 victorias, son 22 empates y 16 derrotas. Esto si nos vamos hasta 1934. Sin embargo, Estados Unidos tiene marca de 17-9-7 desde el 2000. Y además están sin derrota en los últimos cuatro enfrentamientos en contra de México, incluyendo victorias en la Nations League del 2021 y también la final de la Copa Oro del 2021.
Sí, yo me acuerdo, antes jugar contra Estados Unidos era, pues era trámite, le ganabas fácil, ¿no? Ni contaba. Uh-huh. Y sí, es un hecho que cada vez se complica más, y es un hecho que, pues que a últimas fechas han sido mejores que nosotros, ¿no? No hay por qué tapar el sol con un dedo, ¿no?
Pues sí, y te acuerdas, digo, les encanta decir el gigante de la CONCACAF. Pues el gigante de Estados Unidos ahora. Vamos con Beto Campos, que nos tiene información del América, que el sábado por la noche juega frente a Cruz Azul.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. Semana de clásico joven entre Cruz Azul y América en la cancha del Estadio Azteca. Las Águilas se preparan aquí en el Nido de Cuapa para encarar este juego el sábado por la noche. Cabe recordar que el conjunto azul crema terminó ganando el último partido ante los Celestes, 7-0, un partido que sin lugar a dudas fue histórico para ambos clubes, y de esto habló Miguel Ayun y Richard Sánchez.
No, ríspido porque es un clásico. Yo creo que es eso, no tiene nada que ver lo que haya o no sucedido. Yo más bien creo que cada vez que nos paramos en la cancha, nosotros desde el primer día que llegué a esta institución me di cuenta que estos partidos, pues bueno, suelen jugarse con una intensidad importante y sobre todo, pues bueno, buscando cada quien darle una alegría a su gente.
Todos sabemos que ya pasó, pero se queda para el recuerdo, por el resultado, y vamos a encontrar un partido muy diferente, también sabiendo que después de ese partido ellos van a querer dar la cara. Nos enfocamos en el partido que viene, como les dije, ese partido queda guardado para el recuerdo por el resultado, pero no nos podemos quedar conforme con eso. Somos el equipo más grande de México, entonces tenemos que en cada partido tratar de golear, y si no se puede hacer más, entonces enfocarnos en nuestro partido y sacar los 3 puntos que es lo que queremos.
Hace unos días, Ricardo Ferretti, entrenador de Cruz Azul, aseguró que le jugarían al América sin miedo y que no ve el monstruo de 7 cabezas, a lo que el paraguayo señaló.
Bueno, que hablen ellos, que se dediquen a hablar ellos. Nosotros, como cada uno sabe, nosotros tenemos que enfocarnos en el partido, nosotros tenemos que hablar dentro de la cancha. Afuera se puede decir millones de cosas, y al final dentro de la cancha es lo que uno tiene que demostrar y hablar en cancha.
Cabe mencionar que Miguel Ayun termina contrato en los próximos meses, y esto fue lo que comentó el futbolista de América.
Este club siempre va a buscar lo mejor. O sea, si yo pretendo creer que con 34, casi 35 años, el club no va a buscar probablemente un lateral o un jugador en la posición donde yo esté, pues no tendría sentido, sería absurdo de mi parte, ¿no? Yo trabajo diario para estar lo mejor posible y para mostrar que puedo seguir compitiendo en el plantel, pero eso no significa que la directiva y el cuerpo técnico no buscarán alternativas para seguir mejorando el plantel.
Pues hay parte de lo que ha comentado tanto Miguel Ayun como Richard Sánchez. Cabe mencionar que prácticamente Fernando Ortiz cuenta con plantel completo, salvo lo que suceda con Roger Martínez. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Muchas gracias a Beto Campos. Pues el América es en este momento tercero en la tabla, se encuentra a 7 puntos de Monterrey, redujo la diferencia con respecto a Rayados con la victoria sobre ellos la semana anterior. En medio de ellos está el Toluca, que tiene 28 puntos, y Cruz Azul está colocado en el octavo lugar. Cruz Azul, que no pierde de la jornada 10, increíblemente aquella derrota contra Mazatlán, ¿no? Quién se lo hubiera imaginado. Y desde entonces a la fecha, el equipo de Cruz Azul suma 3 victorias y 2 empates. Desde luego, ahí está el partido pendiente, aquel que tuvieron en contra de Querétaro, que es de una fecha previa a la jornada 10. Pero, pues, la verdad es que luce como un partido interesante. Cruz Azul tiene 21 puntos, empatado con Tigres. Solamente la diferencia de goles favorece a Tigres.
Sí, Cruz Azul, que es un equipo que tiene el estilo ya del Tuca, un técnico... Que busca incomodar al rival, que busca primero maniatarlo y luego buscar hacer juego, pero el Cruz Azul anda bien, el León jugó bien, tuvo más oportunidades de gol que el León, creo que parte como favorito el América, pero no va a ser un partido sencillo para el América, ¿no? Para Cruz Azul está complicado llegar a los primeros 4, Enrique, me parece, y del lado del América, América sale a jugar el sábado ya sabiendo el resultado de León Chivas y el resultado de Pachuca. O sea, si Chivas llega a perder en León, que es un resultado que pudiera darse, América prácticamente ganando tiene asegurado estar en los primeros 4, ¿no? Que es el objetivo primordial de América en el torneo regular, ¿no?
Claro, porque evita recalificación y además recibes, ¿no?, en la siguiente fase, que es la de los cuartos de final.
Sí.
Bueno, vamos con Humberto Barrera, que nos tiene información del Galaxy de Los Ángeles. ¿Se acuerdan de Javier Hernández?
Así es, ¿qué tal, Enrique? Raúl Eduardo, te saludo desde Carson, California, aquí en las instalaciones del Galaxy de Los Ángeles. Y es que hoy hubo entrenamiento previo al clásico del tráfico aquí en esta ciudad. Y bueno, tuvimos la oportunidad de platicar en conferencia de prensa con Javier, el Chicharito Hernández. Y aquí lo escuchamos precisamente.
Bien, estoy bien, contento, listo para darlo todo y que, como se lo contesté aquí a tu compañero, ganar, necesitamos ganar. Y qué bonita e increíble oportunidad de hacerlo en nuestra casa en un derbi.
El mensaje para la afición, ya que se calientan a veces los ánimos.
Creo que Carlos y yo somos una clara imagen de eso, ¿no? Aparte que somos muy carrilludos, somos muy llevados, nos amamos, nos respetamos, pero tú lo has visto, dentro del campo a veces nos gritoneamos, nos hicimos cosas. Bueno, ya vieron lo que pasó con Héctor Herrera también, al final me tomé fotos con su hijo, nos saludamos, platicamos y todo, y me dio una entrada en la cual lo echaron. Entonces, ese es el fútbol y así a veces es la vida, una... A veces también por eso se lo digo y te lo agradezco a ti, pero espero que no nada más se quede en la afición y tan general, sino también del día a día. Y ustedes son una parte responsable, como los medios, hablando del contexto y hablando de llevar de verdad el mensaje y la intención que va, más allá de nada más tener amarillismo y poner ahí las notas que son completamente más vendibles, si se pueden decir, y que generan más ruido, que eso, al fin de cuentas, va a ser un partido muy bonito. Y como Carlos y yo, como todos, yo voy a defender a los blancos a muerte. Yo, para mí, Carlos, cuando empieza el partido es un desconocido, y ya después cuando se acaba platicamos, nos saludamos, nos ponemos al tanto, y así como debería de ser. También hay familias, como nosotros lo sabemos, en México, ¿no? Bueno, en Guadalajara yo crecí también con personas que eran atlistas a morir, y yo esos 3 días, por ejemplo, cuando iba a jugar o mi equipo jugaba Chivas contra Atlas, no nos hablábamos en 3 días, pero después ya nos veíamos, cotorreamos, nos podríamos burlar o no, porque siempre la carrilla es muy bonita, pero siempre todo de una manera muy saludable.
El AFC enfrentará al Galaxy este domingo a 1:30 aquí en Carson, California, estadio del Galaxy, en donde, bueno, el AFC pasa por un gran momento en Conca Champions, en el torneo actual está en tercer lugar con un partido pendiente, mientras tanto el Galaxy está en último lugar con solamente 3 puntos. El AFC, cabe mencionar, que no ha perdido ningún partido. Pues es la información, Enrique, Raúl Eduardo, los saludo desde Carson. Buenas tardes, saludos.
Muchas gracias a Humberto Barrera. Sí, como mencionaba, en la conferencia del oeste, Seattle está colocado en primer lugar, tiene 16 puntos. Luego el San Luis City está en el segundo lugar con 15. Luego viene el LAFC de Carlos Vela con 14 unidades. Han disputado 6 partidos, 4 victorias y 2 empates. Y luego sí, hasta el fondo, en la posición 13, empatado con Sporting Kansas City, está el Galaxy de Los Ángeles. No ha ganado un solo partido, tiene 3 derrotas y tiene 3 empates.
Sí, lleva varias temporadas siendo más importante el LAFC, ¿no?
Uh-huh. Sí. Ahora que estaba viendo la conferencia del oeste, la conferencia del este, y que va a venir el torneo este de MLS en contra de los equipos de la Liga de México... no sé cómo van a quedar los grupos, pero ¿se te antoja un Charlotte Querétaro?
Se me antoja más un Nashville Juárez, por ejemplo.
Ok, yo apostaba absolutamente todo por un Portland Timbers en contra del Mazatlán. Vamos a una pausa y volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos, abriendo la conversación. En los deportes.
En el automovilismo del Campeonato Mundial de Rally se dio a conocer que el piloto irlandés Craig Breen perdió la vida tras un accidente que sufrió durante un entrenamiento y reconocimiento de pista de cara al Rally de Croacia de la próxima semana. El piloto de 33 años se preparaba para su segunda salida de la temporada del campeonato como tercer piloto de Hyundai cuando durante una práctica se salió de la carretera. Su copiloto James Felton logró salir ileso del accidente. En el tenis, el serbio Novak Djokovic cayó en los octavos de final del Masters 1000 de Monte Carlo ante el italiano Lorenzo Musetti en tres sets por parciales de 4-6, 7-5 y 6-4, y el italiano enfrentará a su compatriota Jannik Sinner en la siguiente ronda, quien derrotó al polaco Hubert Hurkacz en tres sets por parciales de 3-6, 7-6 y 6-1. El ruso Andrei Rublev enfrentará al alemán Jan-Lennard Struff, mientras que el estadounidense Taylor Fritz enfrentará al griego Stefanos Tsitsipas. Y en el básquetbol de la NBA, los Bulls de Chicago eliminaron a los Raptors de Toronto en duelo de play-in, con la victoria por marcador de 105 puntos por 109 con 39 puntos personales de Zach LaVine, alzándose con su primer triunfo de la temporada en Toronto. Al finalizar el encuentro, los Bulls nombraron a la hija de DeMar DeRozan como jugadora más valiosa del partido, con una estadística de 36 gritos durante el juego en los tiros libres de los Raptors, que terminaron con 18 anotados de 38. Mi hija me dijo que quería venir al juego en Toronto, pero tenía clases desde casa, así que le dije que no. Pero después pensé, bien, no pasa nada si te pierdes un día de escuela. Me alegro que haya venido, ahora le debo algo de dinero, eso es seguro.
Bueno, pues es una gran historia la hija de DeMar DeRozan, que es uno de los grandes jugadores en el básquetbol de la NBA, y de esto estaremos platicando en un momento más. Pero por lo pronto, agradezco a mi compañero ahí en TUDN, Alfredo, también me envió una estadística muy interesante. Ahora que los partidos en grandes ligas, con esto del cronómetro y todo esto para los pitchers, pues duran básicamente media hora menos que el anterior, andan por ahí las 2 horas 35, 2 horas 40. Pues resulta que esto significa pérdida para los equipos. Y pérdida en el sentido de que los partidos son más cortos, se venden menos cervezas. De hecho, las pérdidas depende del equipo, depende del estadio, pero van desde los 280 mil hasta 1.100.000 dólares. Por ventas que pues no se pudieron realizar porque los partidos son más rápidos. Entonces, hay varios equipos, cerveceros de Milwaukee, curiosamente cerveceros, Mellizos de Minnesota, Arizona y los Rangers, que ya decidieron extender, o sea, regularmente existía un límite para la venta de cervezas que era la séptima entrada. Pero estos equipos que acabo de mencionar dijeron, no, pues es que los partidos son tan rápidos, vamos a extender el límite hasta la octava entrada para la venta de cervezas, porque están perdiendo lana.
Pues es que al final es parte importantísima del ingreso de los equipos, ¿no? Y tienen que ver cómo lo recuperan.
Sí, la verdad se me hizo algo muy interesante. Son cosas en las que no, ni te imaginas, ¿no? Pero bueno.
Porque ni modo de obligarlos a tomar más rápido, ¿no?
Pues sí. Es algo muy curioso el fenómeno que se da. No sé, hemos tenido la oportunidad de estar en partidos allá. Punto. En la tercera entrada, las filas para las cervezas, o sea, enormes. Entonces, ¿cuánto tiempo te pierdes en eso? Y luego, por ahí de la sexta, séptima, ya sea que vayas por un refill o la cola para el baño también es enorme. Entonces, no ven nada. En fin. El día de hoy, las Rayas de Tampa volvieron a ganar. Se impusieron 9-3 a Boston. Estaban abajo 3 carreras contra 1 en la quinta entrada, pero hicieron un rally de 7 carreras en ese quinto inning. Y pues a destacar lo que ha realizado este equipo a la ofensiva, no solamente su picheo ha sido muy bueno, sino que también en 11 de sus 13 victorias han ganado por 4 carreras o más. Y estas 13 victorias consecutivas es una marca para el equipo de las Rayas, que además están empatando el récord de la era moderna de más triunfos de inicio de temporada, que lo hiciera también Atlanta en 1982 y Milwaukee en el 87. Ahora, el récord total de béisbol profesional lo tienen los Cimarrones de San Luis de 1884 de la Union Association, que ganaron 20 partidos de inicio de temporada. Entonces, es el récord, digamos, absoluto. Pero el récord de la era moderna del béisbol son estas 13 victorias. Ahora, va a estar complicado el panorama, porque a partir de mañana van contra Toronto, que va a ser el equipo más sólido al que hayan enfrentado en este arranque de temporada.
Y de visita, ¿no?
Además.
Es la primera vez que escucho la Union Association, Enrique.
¿Sabes qué? Yo también. Union Association. Pero bueno, pues es un gran arranque de temporada para las Rayas. Vamos a ver hasta dónde pueden llegar. Los favoritos en esa división, el este de la Americana, son los Yankees. Y han tenido un buen inicio de temporada los Yankees, no tan vistoso como el de Tampa, pero es una campaña larguísima de 162 juegos y muchas cosas pueden ocurrir.
Pero lleva un rato ya Tampa siendo un equipo bueno y competitivo, ¿no?
Definitivamente, ganando más de 90 partidos en campaña regular, metiéndose a la Serie Mundial en el 2020, perdiendo contra Dodgers, pero es un buen equipo. Un buen manager, por cierto, también Kevin Cash. Bueno, retomando el asunto del básquet que mencionaba Betsabe hace un momento, está el play-in y jugaba el 9 contra el 10 en la Conferencia del Este. El que ganaba tenía la posibilidad de enfrentar al equipo de Miami por el último boleto para la postemporada de la Conferencia del Este. El que perdía, adiós. Y bueno, pues le tocó despedirse a los Raptors de Toronto, partido donde además Chicago vino de desventaja de 19 puntos. Y escuchábamos también el equipo de Toronto falló 18 tiros libres y perdieron por 4 puntos. Entonces eso fue algo fundamental. Ahora, ¿cómo le fue a Chicago contra Miami en la campaña regular? Pues Chicago le ganó los 3 partidos que disputó contra Miami y además 2 fueron en contra del Heat de Miami, así que pues habrá que poner especial atención a este partido que se va a desarrollar el día de mañana. Y en la Conferencia del Oeste, Oklahoma City, que fue el número 10 en la siembra en contra de Nueva Orleans, que fue el número 9, pues gana Oklahoma City 123-118. Nueva Orleans queda eliminado y ahora Oklahoma City va en contra de Minnesota por último boleto en la Conferencia del Oeste. Minnesota que perdió contra los Lakers, ¿no? El que gane este duelo, por cierto, Oklahoma contra Minnesota, estará enfrentando a los Nuggets de Denver, que fue el número 1 en la siembra. Y del otro lado, el ganador del partido de Chicago en contra de la escuadra de Miami, bueno, pues ellos estarán enfrentando a Milwaukee, que fue el número 1 y que además lleva 3 de las últimas 5 temporadas siendo el número 1 de la NBA.
Oye, ¿cómo se llama el jugador que llevó a su hija al partido?
DeMar DeRozan.
Bueno, me queda claro, Enrique, que siempre hay moviéndose gente y ciscando al que va a tirar, pero ese pitidito del grito de la niña, yo nunca lo había escuchado, ¿no? Y escucharlo todo el partido, no sé qué tanto influyó en los tiradores, pero sí es algo especial, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, pues como decía DeRozan, se perdió un día de clases, pero ¿qué
importa? Aparte el partido fue en Toronto, ¿no?
Sí, exactamente, fue en Toronto. Entonces, pues mira, es una gran historia indiscutiblemente. Bueno, por otro lado, también platicaba acerca de fútbol americano profesional, porque parece que ya hay comprador para los Commanders de Washington. Y es que si hay un grupo de dueños lamentable, terrible, una cultura tóxica en su organización, acoso, abuso sexual, pues es el equipo de Washington, su dueño Danny Snyder, su esposa Tanya Snyder. El caso es que pues básicamente fueron obligados a vender la franquicia y entonces el que en este momento ya puso una oferta preliminar y existe un acuerdo preliminar, aunque esto no quiere decir que se lo vayan a vender a este señor, pero bueno, es una muy buena oferta. Se llama Josh Harris. Este señor es codueño de los 76 de Filadelfia. Es dueño del equipo de los New Jersey Devils de la NHL y también es socio, es dueño en parte del Crystal Palace de la Liga Premier. Entonces, pues tiene dinero el señor. A él ya lo conocen en la NFL porque él también estaba buscando quedarse con los Broncos de Denver, que finalmente lo compró la familia que son los dueños de Walmart. Y pues ese es el récord, por cierto, para la venta de una franquicia en los deportes estadounidenses. 4,650 millones de dólares fue lo que se pagó por el equipo de los Broncos de Denver. Pero la oferta en este momento de este grupo encabezado por Josh Harris, en donde también tiene una parte minoritaria, pero es uno de los rostros más visibles, Magic Johnson, que también es socio minoritario de los Dodgers de Los Ángeles, la oferta es de 6,050 millones de dólares.
¡Qué locura! Que lo que digo es un equipo muy tradicional y una franquicia de hace mucho tiempo, ¿no?
Sí, 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 que hace mucho tiempo que no hace absolutamente nada, pero que sí es una franquicia muy importante que representa la capital de Estados Unidos, aunque no juegan en la capital de Estados Unidos, juegan en Landover, Maryland. Y pues dentro del precio está el estadio, está también las instalaciones donde entrena el equipo, que se encuentra también en Virginia. Entonces, una oferta difícil de rechazar. La siguiente junta de los dueños va a ser a fines de mayo. Y pues además de que se acepte la oferta de parte de la familia Snyder, tienen que votar a favor 3/4 partes de los dueños de los equipos de la NFL. Pero parece que se va.
Parece que no habría motivo, ¿no?
Sí, 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 yo creo que se va a dar. Ahora, pues Daniel Snyder, pues hay muchas investigaciones en su contra y me parece que la NFL no debería parar. Ya vendió el equipo, ya, que se vaya, adiós, ¿no? Hay muchas cosas en las cuales está involucrado y que tendría que responder. Y por otro lado, comentábamos acerca de Odell Beckham Jr. el otro día, que firma contrato con los Cuervos de Baltimore. Y él dice, bueno, yo llegué aquí, pero esto no quiere decir, me dijo Lamar Jackson, no hay ninguna garantía que yo me vaya a quedar con el equipo de los Cuervos, que todavía es algo que tiene que definirse. Vamos a mensajes y volvemos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. ¡Marcamos diferencia!
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
De vuelta, decía Raúl al principio que hay mucha actividad en Europa.
Sí, sí, en Europa los cuartos de final ida de la Europa League se jugaron hoy muy temprano a las 10:45 de la mañana. El Feyenoord de Santi Jiménez recibió a la Roma de José Mourinho. Fue Mourinho a hacer un partido sabiendo que es a 180 minutos, sabiendo que recibían la vuelta, a cerrar el juego, y terminó el Feyenoord ganando 1-0. La Roma falló un penal, así que la vuelta completamente abierta en el Olímpico de Roma. La semana que viene la Juve le gana 1-0 al Sporting Club de Lisboa, también muy abierta esa llave. La Juve parecía arrancar como claro favorito. El Manchester United ganaba 2-0, parecía que se llevaba encaminada la vuelta a Sevilla, al Sánchez Pizjuán, pero 2 autogoles en el segundo tiempo, faltando prácticamente nada, el último de Harry Maguire, le dan el empate al Sevilla. La vuelta la semana que entra va a ser un verdadero juegazo. A pesar de ser local el Sevilla, me parece que el Manchester United tiene oportunidad de avanzar a las semifinales. Y el Bayer Leverkusen empata 1-1 con el Union Saint-Gilloux de Bélgica. Un buen partido también, todo abierto en todas las llaves para la siguiente semana, Enrique.
Perfecto, pues habrá que seguir muy de cerca todo esto para los partidos de vuelta.
Oye, y en el fútbol internacional, no de Europa, el tema del Atlas ayer contra el Philadelphia Union, ¿no? Al final, el Atlas queda eliminado, el empate 2-2 ayer, y termina avanzando el Philadelphia Union, marcador global de 3-2, un partido peleado, el Atlas se fue 2-1 arriba, así salieron al segundo tiempo y parecía que el Atlas le daba la vuelta al partido, tuvo mucha llegada el Atlas, no pudo concretar, el Philadelphia llegó dos veces en todo el partido y esos fueron los goles, pero lo que es de verdad lamentable es una vez más el público del Atlas en el Estadio Jalisco dando la nota mala y gritaron, yo creo que fácilmente unas 5 o 6 veces, cada vez con más fuerza, ya hasta el final gritaban cuando el portero sacaba con la mano, ¿no? Y como que se esperaban con hasta con odio, te diría, para gritar, ¿no? Retumbaba en todo el estadio. Yo no sé qué va a hacer la CONCACAF y cómo van a castigar al Atlas, pero de verdad lamentable el público ayer en el Estadio Jalisco.
Pues sí, porque una cosa es que estés enojado por el desempeño de tu equipo, que a lo mejor vaya a ser eliminado, y otra cosa que no está peleada con la cuestión de resultados, pues es la educación. Entonces, y ya cuando se junta la mala educación con la cerveza, pues no te lleva a un buen lado, ¿no?
Pues ya si quieres, hasta el sentido común, llámale, Enrique, ¿no? Si sabes que están castigando a México, si sabes que en este caso van a castigar a tu equipo, pues estás perjudicando a tu equipo, ¿no? Y al final, ya ni por eso tienes un poquito de sentido común y te quedas callado, ¿no?
Pues sí, lo que pasa es que creo que también les importa un rábano, básicamente. Bueno, vamos con Rafael Tellas, que nos tiene información del equipo del Puebla.
¿Qué tal, amigos de la Fórmula E? Así es, el técnico del Puebla, Eduardo Arce, aseguró que al cierre del torneo cuentan con más activos disponibles para afrontar los compromisos con lo mejor que tenga para armar el once inicial, como lo harán este viernes ante el Necaxa.
Yo hablaba de tener muchos activos y todo lo que eran partes secundarias en otros procesos, hacerlo sentir parte de. Y esto de Toluca te demuestra que si tú tienes equipo completo y que tienes gente que está ahí atrás queriendo lugar, entran y responden, si no mejor, a la par de lo que son los titulares. Y de así se conforma un equipo, donde las piezas principales entran, desgastan, van, intentan sacar resultado, pero si no vienen los de atrás a tanto a cerrar partidos como a abrir partidos. Y eso es lo que es un equipo. Entonces nos enfocaremos a lo mejor que tenemos para salir contra Necaxa.
En su oportunidad, el zaguero Gastón Silva alertó que Necaxa es un rival directo en su lucha por la reclasificación y un triunfo podría enfilarles a quedar entre los primeros 8.
Bueno, sí, hemos trabajado toda la semana, sabemos que Necaxa es un rival directo que está apostando también por lo mismo que hoy estamos peleando nosotros. Es un gran equipo, sabemos que tienen buenos jugadores arriba, pero nosotros sabemos que tenemos buen plantel, tenemos grandes jugadores y tenemos que trabajar para lo nuestro. Era como te decía a tu compañero, tenemos que apuntar a ese segundo tiempo de Toluca, sí, obviamente de buscar siempre el arco rival, de tratar de hacerle daño, pero bueno, siempre cuidando un poco lo que nosotros venimos construyendo para no desordenarnos y obviamente caer en el juego de ellos, que a veces son muy directos, pero bueno, creo que tenemos un gran plantel y venimos repuntando bien.
Abriendo la conversación desde Puebla, Rafael Tellez Morales en la Fórmula E.
Gracias, Rafael. Viendo cómo están las cosas, Raúl, para el Puebla, tienen 16 puntos al igual que Querétaro. Por diferencia de goles está mejor colocado Querétaro, que es noveno, y luego Puebla viene como décimo. También con 16 puntos está Santos en la posición 11. Pero ya aspirar a quedar entre los primeros 8 está muy complicado, porque quedan 3 partidos y el Cruz Azul le lleva al Querétaro 5 puntos. Entonces, francamente, ya lo veo muy difícil, ¿no? El Puebla, como los otros que vayan a aspirar de las posiciones del 9 al 12, no tienen posibilidades de quedar entre los primeros 8.
No, pero a mí me parece que el Puebla ha hecho una buena temporada a secas, ha tenido muchas lesiones, muchísimas, se fue el Arcamón, le dieron la oportunidad a Eduardo Arce, que me parece que ha cumplido y lo ha hecho bien. El Puebla ha competido todo el torneo y se encarga de competir y se encarga de estar ahí siempre. La verdad que el trabajo del Puebla en los últimos torneos ha sido maravilloso, mérito, por supuesto, del Arcamón, ahora de Eduardo Arce y total del Búfalo Carlos Poblete. Poblete, que es el director deportivo del Puebla. Mis respetos para el trabajo del Búfalo, al cual le mandamos un abrazo, pero el Puebla ahí está compitiendo, ¿no? Visita a Necaxa, visita a Tigres y recibe a Xolos con el objetivo de quedar en los primeros 12.
Así es, y yo creo que tienen chance.
Tienen chance, sí.
Además, un equipo que ha tenido mala fortuna porque varios partidos que pudieron haber empatado por lo pronto para rescatar puntitos por ahí se les han escapado. Tienen 8 derrotas, tienen 5 victorias, solamente un empate. Y donde sí han fallado mucho es en el sector defensivo porque han recibido 28 goles. Solamente han recibido más goles que ellos, 31 Santos y 33 Mazatlán. Pero bueno, pues es una historia interesante la de Puebla.
Muy, dos equipos con los que puede estar ahí peleando el pase al repechaje juegan hoy, Enrique. Justamente hoy se abre la jornada a las 9:00 p.m. El Atlético San Luis recibe a Juárez. Sé que brincaste de emoción y que vas a estar pendiente del partido. San Luis contra Juárez abren la jornada de la Liga MX.
¿No es broma?
No. Okay.
Es broma. Oye, ¿te acuerdas de Juan Carlos Osorio?
Sí, cómo no.
¿Sabes dónde va a dirigir ahora?
Dime.
En Egipto.
Mira, es que tiene cartel Juan Carlos Osorio.
Pues sí, está dirigiendo al Zamalek de la Liga Premier Egipcia. Y me puse a la tarea de ver, bueno, ¿y estos cuates qué? Bueno, resulta que pues es uno de los equipos más importantes en esa liga. Han ganado 14 títulos. De hecho, tuvieron el bicampeonato en el 2020-21, 2021-22. Han ganado también 28 veces la Copa Egipcia y en este torneo pues está yendo bien, están colocados en el cuarto lugar, aunque el Future, que es el equipo puntero, tiene 48 puntos y el equipo ahora de Osorio tiene 36, entonces pues prácticamente ya se les fueron, pero bueno, pues ahí está colocado en el cuarto lugar. El segundo lugar lo tiene el Al Ahly, al que hemos visto varias veces, ¿no? Que juega en el Mundial de Clubes, que nos acordamos de ellos cada vez que viene un Mundial de Clubes. Y el equipo de las Pirámides está colocado en el tercero.
Se rompieron la cabeza.
Sí, no, bueno, déjame estar los faraones por ahí, pero pues entonces están colocados en el cuarto lugar y entonces reaparece en la escena como técnico Juan Carlos.
Sí, es que al final, después de dirigir a México, tomó mucho cartel internacional y ya era un técnico conocido, pero después del Mundial, por supuesto que lo conocen más y le es más fácil agarrar trabajo, ¿no? Y Enrique, en el tenis escuchábamos hace rato a Betsa, Djokovic perdió hoy con Lorenzo Musetti. Caray, yo no sé si soy mala persona, pero sí siento un poquito de felicidad cada vez que pierde Djokovic.
De hecho, debo decir que cuando estábamos escuchando la nota de Betsa, vos hace una sonrisa. Sí, bueno, pero también es cierto que antes de ese torneo de Monte Carlo, había estado bastante oxidado Djokovic, tenía cerca de 5 semanas sin jugar.
Sí, y cuenta sin duda, ¿no?
Así es.
Y mañana Rublev contra Stoff, Fritz contra Tsitsipas va a estar muy bueno, Medvedev contra Rublev y Musetti contra Jannik Sinner, que en los cuartos de final del torneo de Monte Carlo, la semana que entra arranca el torneo de Barcelona. Se supone que va a jugar Rafael Nadal, mañana anuncia Rafa Nadal y el torneo si está en condiciones de jugar y regresar a las canchas.
Ojalá esté de regreso. Ayer nos hizo un favor de invitar a un evento de la Liga Mexicana de Béisbol, en esta sociedad que se anunció también con New Era. Que bueno, hacen ropa deportiva, son muy conocidos también por las gorras, ¿no? Y es un convenio que nunca antes había tenido la Liga Mexicana de Béisbol. Son 1.300 millones de pesos por 5 años. Y pues también un reconocimiento, una felicitación para Horacio Lavea, que es el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, que lo está haciendo estupendamente en esta gestión. No solamente el hecho de regresar al público, a las tribunas, el poner el béisbol de moda en muchos sitios. En la Ciudad de México es un gran fervor el que se tiene con los Diablos, simplemente los partidos de la semana anterior, entradones en juegos de pretemporada. Así que pues me da muchísimo gusto porque un parteaguas cuando se presentó la huelga a principios de los años 80, se perdieron un par de generaciones de aficionados y el béisbol está de vuelta.
A mí también me da muchísimo gusto, es algo que le hacía falta al béisbol, Enrique, porque además el acuerdo con New Era, que es el gigante de gorras a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Y el acuerdo es con toda la liga, no uh-huh. es que agarres a los Diablos, que es el que más vende, tienes que tomar a toda la liga y tener producto de todos los equipos, ¿no?
Efectivamente, así que muchas felicidades. Y ya nos vamos, gracias Raúl.
Enrique, buenas tardes.
Gracias, quédense con Pepe Cárdenas, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.